¿Tenés ganas de leer algo, pero ningún título te convence? ¿Querés conocer el mundo sin moverte de tu casa? ¿Te encanta nuestro podcast y un episodio semanal no es suficiente? Entonces, te cuento que Días de Ruta también es un libro, con crónicas de viaje alrededor del mundo. Son 11 capítulos en 10 países y 4 continentes distintos que te van a hacer reír, emocionar, pensar y sentir que vos también podés formar parte del viaje. Podés conseguir Días de Ruta en Casa del Libro, Boutique del Libro, El Corte Inglés y FNAC. También podés comprar la versión digital en Amazon o visitar diasderuta.com y comprarlo directamente a través de nosotros. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta viajar? Entonces Días de Ruta es para vos. Días, buenas tardes, buenas noches, o lo que coincida con el momento del día en que le dieron play a esta cosa que es un nuevo episodio de Días de Ruta, un podcast sobre viajes y destinos. Estamos haciendo esta vez el episodio número 11 de la segunda temporada. Mi nombre es Facundo Re y como siempre estoy acompañado por Manuel Rodríguez. ¿Qué tal, Manu?
Hola, Facu, ¿cómo estás? ¿Cuántos episodios tiene esta temporada?
Vamos a ir hasta el número 15.
Bueno, perfecto. Pueden meter una maratón entonces, como hacen con Netflix, pueden hacerlo con Días de Ruta.
Exactamente, porque si no nos pueden escuchar en directo a través de Radio Viajera en www.radioviajera.com. Nos pueden escuchar en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de Spotify. También estamos en iVoox y en Apple Podcast, así que no hay excusa para no ponerse al día con Días de Ruta. Y para comunicarse con el programa, ¿cómo pueden hacer, Manu?
Bueno, Facu, pueden encontrarnos en las tradicionales redes sociales de Facebook e Instagram. Ahí nos encuentran simplemente como Días de Ruta. También pueden enviarnos un correo electrónico a radio@diasderuta.com. Pueden también entrar a nuestra web www.diasderuta.com, donde está todo el contenido. Y como ya mencionaste, Facu, en Spotify estamos como Días de Ruta.
Francisco Lafuente fue a probar suerte a Sudáfrica en 2004. Llegó para impulsar en ese país el sistema de almacenaje de granos de una firma argentina. Al poco tiempo empezó a trabajar en un fondo que terminó invirtiendo 120 millones de dólares en la compra de tierras en África. En la actualidad, viaja periódicamente a ese país por su actividad, dice el diario La Nación de Argentina. Y por esto, en el ranking de los argentinos más famosos de este episodio, tenemos al Papa Francisco, Diego Maradona, Lionel Messi, el sojero que se llenó de guita en Sudáfrica y Manuel Rodríguez.
Voy cayendo en el ranking, me parece que tengo que hacer méritos.
¿Qué tenemos para hoy en los apuntes del viajero?
Los apuntes del viajero. Vamos a meternos, teníamos que hacer honor un poco al nombre de este programa, Días de Ruta. Y hasta el momento no habíamos hablado de rutas, de caminos, de los caminos quizás más emblemáticos que ofrece nuestro mundo para recorrer. Así que bueno, hoy lo que traemos es un compendio de rutas, de caminos, de carreteras para los que les gusta agarrar el auto y andar sin rumbo quizás. Bueno, les traemos los mejores paseos. Esta lista que vamos a repasar fue realizada por la automotriz SEAT, que bueno, propuso a su parecer toda una serie de rutas, de caminos que podemos recorrer. Bueno, ellos quieren que sean con sus autos, obviamente. Vamos a empezar con el número uno. Esta ruta nos va a llevar por la historia de el Conde Drácula. Si estamos hablando del Conde Drácula, estamos hablando de Rumania. Y estamos hablando de la ruta que se llama Transfaga-Razán. Vamos de vuelta. Transfaga-Razán. Ahí está. Algunos la consideran una de las más bellas, al menos en Europa. Lo cierto es que a lo largo de 90 kilómetros, no es muy larga, pero tiene muchas curvas, un camino sinuoso de montaña, esta carretera atraviesa agrestes colinas de los famosos Montes Cárpatos que caracterizan a esta zona de Europa. Suele permanecer cerrada, eso sí, entre finales de octubre y quizás hasta junio, a causa de la nieve, así que hay un largo periodo donde no se puede recorrer. Y bueno, además del atractivo paisajístico, en su recorrido encontramos también el castillo de Poenari, que fue la residencia del príncipe que inspiró la novela de Drácula. Así que bueno, este paseo también es muy interesante por este aspecto que tiene la novela de Drácula. También en Italia, cerquita, tenemos lo que es el Paso de Stelvio. Está situado a unos 2.700 metros de altitud y es el paso más elevado de los Alpes orientales. Paisajes aparte, porque es impresionante el marco que nos da en las montañas, debe su fama a 48 curvas cerradas en un tramo de tan solo 24 kilómetros. Los amantes del ciclismo lo conocen muy bien este paso, ya que ahí se vive una de las etapas estrella de lo que es el Giro de Italia. También cerquita, en Suiza, está lo que se llama el Furka Pass. Este es otro paso que se hizo muy popular tras aparecer en la película de James Bond, Goldfinger, del año 1964, ya hace mucho. Y discurre por la carretera 19 de Suiza y es uno de los 30 puertos de montaña más altos de Europa. Su ubicación en la zona central de los Alpes suizos garantiza unas vistas espectaculares, como por ejemplo del glaciar Ródano, que bueno, todavía sobrevive a los cambios climáticos. Seguimos todavía en Europa. Vamos a Francia, la Ruta de Napoleón. Tiene una longitud de 325 kilómetros, un poco más extensa de las que veníamos mencionando, y actualmente forma parte de la Ruta Nacional 85 en dirección a París. Desde el Golfo Juan hasta Grenoble y pasando por las regiones de Provenza, Alpes, Costa Azul, recorre el camino que Napoleón siguió para recuperar su trono después de un año en el exilio. El camino, bueno, tiene muchas carreteras, pequeños caminos, pueblos muy pintorescos, la campiña francesa, bueno, lo que nos podemos imaginar de este tipo de lugares. Así que a los que les gusta la historia y hayan seguido un poco a Napoleón, quizás este es ideal.
¿Dónde seguimos?
Seguimos en Alemania, también seguimos en Europa. Hay una ruta romántica que en alemán se llama la Romantische Straße, tiene un largo de 400 kilómetros, que va desde Würzburgo hasta Füssen, todo esto en el estado alemán de Bavaria, uno de los más importantes de Alemania. Recorre más de 60 localidades y en el camino se pueden observar, bueno, innumerables iglesias, catedrales, castillos, conventos, pueblos medievales, la verdad que muy encantadores, y también viñedos y varias colinas hasta llegar a los Alpes de Baviera. Así que una ruta que quizás para las parejas puede ser muy interesante, y también para los que les interesa los pueblos medievales, bueno, hay mucho para realizar. Otra ruta también muy interesante, muy cortita, 21 kilómetros de longitud, está en España y atraviesa lo que es Cantabria y atraviesa el desfiladero de la Erminda. Se llega a este desfiladero por la sinuosa carretera N621. Y en su interior hay varios miradores que ofrecen unas vistas, la verdad que magníficas, de paredes casi verticales de roca caliza que destacan este desfiladero de Erminda. Algunas de estas paredes tienen más de 600 metros de altura, pero bueno, vemos que en pocos kilómetros, 21 kilómetros, encontramos unos paisajes muy interesantes. Antes de arrancar el programa estábamos hablando con Facu de un camino muy, muy interesante que está en Noruega. Sí. Es un camino que combina el océano y combina islotes con la ingeniería, la naturaleza, bueno, se da una conjunción muy interesante. Estamos hablando de la Atlanterhavsveien, que queda en Noruega, se la conoce como la carretera del Atlántico. Une varios islotes a lo largo de casi 9 kilómetros y a través de 8 puentes en una perfecta combinación de naturaleza e ingeniería. Discurre por muy pocos metros sobre el nivel del mar, atravesando el océano Atlántico, lo que la convierte en un reto para los conductores más audaces. Imagínense que va a haber mucho viento en este caso y nieve en la época invernal.
Repetimos el nombre para los que quieran googlear, si podemos.
Ay, cómo me complicas. La Atlanterhavsveien.
Y si no, googleen ruta Noruega y seguro
Atlántico,
va a aparecer.
Bueno, y Google sabe. Bueno, esta carretera turística se abrió en 1989, no hace mucho, y es considerada por algunos el más bello viaje por ruta del mundo. Muchos se disputan este título, por supuesto. La carretera fue elegida en el año 2005 como la construcción noruega del siglo y nos lleva en un viaje muy interesante a través de distintos páramos, un fértil paisaje también cultural por los poblados del lugar, bahías, islas, se puede pescar, se puede incluso caminar estos kilómetros, hay un lugar para hacer senderismo. y se ha convertido también en un lugar popular para la industria del automóvil para filmar anuncios. Más de 10 fabricantes lo han hecho, han filmado anuncios para televisión, a menudo representando las inclemencias del tiempo.
Por supuesto.
Llegamos al puesto 8. Bueno, no es un puesto, no es un ranking así, sino un simple listado de rutas. Una quizás de mis favoritas, la Ruta 40 de Argentina.
Claro que sí.
Es una de las carreteras más altas del mundo. De hecho, el puerto de montaña, que se ubica en Abra de la Cay, en la provincia de Salta, alcanza casi los 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y la ruta recorre unos 5.200 kilómetros al pie de la cordillera de los Andes, bordeándola por toda la Argentina. Se atraviesa 21 parques nacionales, 18 ríos, y su paso por la Patagonia lo convierte también en una de las vías más solitarias del mundo. Así que problemas de atasco con el tráfico no van a tener. Otros lugares icónicos para mencionar que atraviesa esta Ruta 40... se puede llegar al Calafate, donde está el glaciar Perito Moreno, Esquel, Lago Puelo, El Bolsón, Bariloche, Villa Langostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Malargüe, la Ruta del Vino, también en la provincia de Mendoza y San Juan, yacimientos de fósiles de dinosaurios en la provincia de San Juan, aguas termales en Catamarca, ruinas de pueblos originarios como los Quilmes, los valles calchaquíes, viñedos, bueno, muchísimo para hacer en esta Ruta 40, que lleva mucho tiempo recorrerla, obviamente. Otra ruta también para que tengan en cuenta, la Great Ocean Road de Australia. Esta carretera tiene 243 kilómetros de longitud, aquí mi amigo Facundo ha tenido oportunidad de recorrerla. Discurre por la costa australiana del estado de Victoria, es decir, más al sur de Australia. Y permite disfrutar de maravillas naturales como el Arco de Londres o la formación rocosa que se conoce como los 12 Apóstoles. Son, no sé si las viste, Facu, una formación rocosa ahí sobre la costa, que son como unos pilares que quedaron erosionados por el mar y por el viento.
Sí, son pedazos de la costa, digamos, que se han desprendido, como vos dijiste, por la erosión y, bueno, quedó separada de la línea continental. Y bueno, como son monolitos de piedra y son 12, justamente se les ocurrió esa idea tan...
Para venderlo un poquito.
Exacto.
Más.
Exacto. En mi opinión, me gustó, es linda, pero bueno, me parece que al lado de las otras que nombraste está un poquito lejos. En cuanto a belleza, es interesante, discurre, va siempre al lado del mar, pasa por algunas campiñas, muchos pueblos de surfistas bien australianos, pero en sí no es nada del otro mundo. Si hubiera que conocer todas las rutas de esta lista, no empezaría por la Great Ocean Road.
Bueno, y la última, no podía faltar, la Gran Ruta 66 de los Estados Unidos, quizás una de las más famosas. También la llaman la Mother Road, o sea, la madre de todas las rutas, y es probablemente la ruta más cinematográfica de la historia. En ella se han rodado películas como, no sé, Easy Rider, El Diablo sobre Ruedas, una escena de Gris. Bueno, tenemos un listado de películas inmenso, y une Chicago, en el norte, en el estado de Illinois, con Santa Mónica, en California, ahí muy cerquita de Los Ángeles, en un recorrido de más de 4.000 kilómetros que atraviesa 7 estados de los Estados Unidos. Bueno, es una de las rutas más míticas del planeta, no cabe agregar demasiado, porque se nos vienen imágenes seguramente del desierto, de las llanuras de Estados Unidos. Cualquier película o serie ha tenido alguna imagen de la Ruta 66. Bueno, hasta aquí, Facu, algunos de los caminos más interesantes para agarrar el auto y andar un buen rato.
Excelente, entonces cerramos los apuntes del viajero. En este episodio número 11 de la segunda temporada vamos a hablar de Sudáfrica, así que nos metemos ya en el primer corte, escuchamos una canción de este país africano y ya volvemos.
Ya luba standanis lale matunge denzi wanguwe ya luba standanis lale matunge pazali ba divizelenu na kula wa tetani naje itani ivile da Zaliba,
Estábamos escuchando al cantante sudafricano llamado Nati con una canción llamada Nombula. Este cantante Nati nació en 1982 y la canción Nombula es del año 2014, que fue un éxito inmediato en Sudáfrica. Se suma a nuestra playlist en Spotify llamada Días de Ruta.
No nos olvidemos del Waka Waka de Shakira en el Mundial de 2010.
Sí, nunca entendí muy bien por qué no pusieron un artista local en vez de contratar a Shakira, que es como un imán para los mundiales. También estuvo en el de 2014 y no sé si no tuvo algo que ver en Rusia también.
Sí, es verdad. No era de mis canciones de mundial favoritas.
Para nada.
Pero bueno, quedó en el recuerdo.
Algún día vamos a traer un ranking de canciones de mundial, aunque no tenga nada que ver con el programa.
Para darnos el gusto, simplemente.
Por supuesto. Vamos a meternos entonces con la ficha técnica de Sudáfrica, el país que nos toca en este episodio. Su superficie es de 1.200.000 kilómetros cuadrados, es un tamaño muy parecido al de Colombia y el doble que Francia, por ejemplo. Viven 53 millones de personas en Sudáfrica. La capital, esto es la primera curiosidad, tiene tres capitales. La primera es Pretoria, que es la sede del poder ejecutivo. Uh-huh. Después está Bloemfontein, sede del poder judicial, y Ciudad del Cabo, que es la sede del poder legislativo.
Quizás la que más le suena a la gente es Ciudad del Cabo.
Exactamente, pero muy curioso que la división de poderes del país se vea reflejado también en la elección de sus capitales. Y si hablamos de los idiomas oficiales, también nos enfrentamos a otra curiosidad, porque es el país con más idiomas oficiales del mundo.
Ah, bueno.
Tiene 11. Son el Afrikaans, el inglés, estos probablemente sean los dos más conocidos. Después viene el Ndebele del sur, el Sesotho Saleboa, Sesotho a secas, Swazi, Xitsonga, Setswana, Venda, Xhosa y Zulu.
Bueno, no sé si hay una aplicación para traducir a estos idiomas.
Algunos estuve buscando, aparecen en Google, pero no todos, por supuesto. De hecho, el más hablado por los sudafricanos no es ni el inglés ni el Afrikaans, uh-huh, sino que es el Zulu. Lo habla un 24% de la población. Y después viene el Xhosa, que lo habla un 17% de la población. El Afrikaans recién está tercero. Y el inglés es recién el sexto idioma nativo más hablado en Sudáfrica.
Wow, la verdad que bastante parejo la distribución de estos idiomas. Pensé que eran como más marginales las personas que hablaban esto.
Bien, la moneda oficial en Sudáfrica es el Rand. Los límites terrestres son Namibia, Botswana, Zimbabue, Mozambique, Suazilandia y Lesoto, un país muy curioso porque está dentro de Sudáfrica, está encerrado dentro de lo que es Sudáfrica.
Así que se lo come Sudáfrica.
Sí, sí, si ven un mapa es realmente muy curioso, parecería una provincia sudafricana, pero es un país independiente. El voto femenino también es una curiosidad porque en 1930 se legalizó el voto para las mujeres blancas. Uh-huh. En 1984 recién para las mujeres indias y en 1994 recién para las mujeres negras.
Ah, fueron avanzando en cuotas.
Sí, muy complicado este tema, ya nos vamos a meter más en profundidad. Y si mencionamos a sudafricanos famosos, por supuesto Nelson Mandela es el más famoso de todos ellos. También podemos mencionar a Christian Barnard, un médico que fue quien hizo el primer trasplante de corazón del mundo. Uh-huh. También el escritor J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos, la escritora Nadine Gordimer, que ganó el Nobel de Literatura en el año 91, la actriz Charlize Theron, un jugador de rugby, François Pienaar, campeón del mundo con Sudáfrica en el 95, Jody Scheckter, campeón mundial de Fórmula 1 en el 79, y uno que mencionamos en el episodio anterior, Elon Musk, que es uno de los fundadores de PayPal y Tesla.
Y que también está lanzado la exploración espacial, como hablábamos en programas anteriores.
Y si no saben de qué estamos hablando, vayan a Spotify, Apple Podcast, etcétera, y busquen el episodio anterior. Para empezar hablando un poco de la historia colonial de Sudáfrica, nos vamos a remontar al siglo XVII, con la llegada de los holandeses, que fueron los primeros europeos que se establecieron en la región. Un poco después, algunos años más tarde, llegaron los ingleses. Y esta llegada tuvo que ver con un episodio que sucedió aquí mismo en lo que es hoy la Argentina, que fueron las invasiones inglesas de principios del siglo XIX.
¿Cómo está relacionado Argentina y Sudáfrica en esto?
Bueno, los ingleses querían sacar a los españoles de América. Por supuesto, veían el negocio que había con los cargamentos de oro y plata que venían de Potosí, más que nada. Entonces ellos lo que más anhelaban era echar a los españoles, declarar una especie de estados independientes, entre comillas, pero bajo un protectorado británico y quedarse con el negocio. Entonces Sudáfrica, más precisamente el Cabo de Buena Esperanza, bien ubicado al sur del país, era un lugar muy interesante, no solo para lanzar la conquista de Sudamérica, sino también para controlar ese paso de mercancías tan importante, porque era un paso obligado cuando se iba desde Europa a Asia.
Claro, la unión del Océano Índico y el Atlántico, un lugar bien estratégico.
Precisamente, era muy, muy importante. Por eso llegaron los ingleses a Sudáfrica en 1805. Bueno, después la conquista de Sudamérica fue un desastre, las invasiones inglesas de Argentina fracasaron, pero ya que estaban, aprovecharon y se quedaron en Sudáfrica. En ese momento, Sudáfrica estaba en medio de un conflicto entre los llamados los Boers y los Xhosa, una uh-huh. de las etnias tradicionales. Los Boers eran blancos, descendientes de los holandeses, pero nacidos en África, una especie de criollos
locales.
Como los criollos,
tal cual.
Los Xhosa, por otra parte, como dijimos, eran una etnia histórica de África y, lo más importante, eran negros. Mandela, por ejemplo, pertenecía a la etnia Xhosa. Uh-huh. En 1833, los ingleses prohíben la esclavitud. Esto fue un punto de inflexión con los Boers, con estos descendientes de holandeses que ya vivían en África antes de la llegada de los ingleses. Ellos se enojaron porque consideraban que la esclavitud era un mandato divino, que los blancos eran superiores a los negros y que, por supuesto, tenían que obedecerlos en todo. Entonces, de a pocos empezaron a abandonar las ciudades que habían copado los ingleses para irse hacia el interior del país y buscar más independencia. Entonces, fueron ahí fundando una especie de pequeños estados que estaban bajo la orden de la corona holandesa. En uno de esos estados, llamado República Sudafricana, que no uh-huh. tiene nada que ver con lo que es hoy el Sudáfrica, en un sentido sería una pequeña provincia hoy, pero no es todo el país. Bueno, en uno de esos estados se descubrieron diamantes. Y ahí los ingleses abrieron los ojos. Primero no les había molestado tanto que los holandeses se fueran al campo, hicieran sus cositas, pero cuando vieron diamantes dijeron, ¿quién dijo dinero?
Se pudrió todo.
Exactamente. Entonces los ingleses se anexionaron ese estado y los Boers les declararon la guerra. Esto fue en 1880. Uh-huh. Ellos ganaron, los Boers, y se quedaron con ese micro país, pero los ingleses insistieron, volvieron a la carga y en el año 1900 aplastaron a los Boers y lograron conquistar y unir todos los territorios de Sudáfrica. Pero mientras tanto, ¿cómo vivían los negros, la población mayoritaria del país? Bueno, totalmente marginados, como se podrán imaginar. Los impuestos para ellos eran altísimos, los salarios eran muy bajos, no tenían derecho a huelga, necesitaban hasta una autorización para poder viajar a otras ciudades. Solo el inglés y el holandés eran idiomas oficiales. Los negros tampoco podían votar, no podían ser elegidos para cargos públicos. Incluso se promulgó una ley que reservaba el 8% de la tierra de Sudáfrica para los negros y los blancos se quedaban con el 92%.
Bien, justo, sí.
Y más justo todavía si te pones a pensar que los negros eran el 75% de la población.
Estoy teniendo un déjà vu como cuando hablamos de Kenia, que también sufrió la conquista del Reino Unido, de Gran Bretaña, bueno, y también las condiciones eran bastante similares.
Sí, un episodio gemelo realmente, así que cuando terminen con este y si no escucharon, vayan a escuchar el de Kenia, que también es muy interesante. Pero la situación todavía se podía poner peor para los negros, porque en el año 1948 se establecieron en Sudáfrica una serie de leyes que regulaban el llamado apartheid. Uh-huh. Básicamente el apartheid era un sistema de segregación racial.
Era sistematizar lo que ya estaba dado en los hechos.
Exactamente. Creaba lugares separados para todo. Los negros tenían que vivir en un lugar, los blancos en otro. Estudiar en un lugar, los negros en un lugar, los blancos en otro. Hasta para descansar había lugares diferentes. Playas, colectivos, hospitales, escuelas. Hasta algo tan ridículo como los bancos en los parques públicos. Había bancos para negros y bancos para blancos.
Pensaron en todo.
No, estaba todo muy sistematizado. Y por supuesto que lo que era para los negros casi siempre era de inferior calidad a lo que tenían los blancos. Tenían pocos colectivos y viejos. Los hospitales estaban súper poblados. Tenían muchos menos médicos, las escuelas estaban hacinadas, pocos servicios públicos, así que realmente era terrible. Incluso hasta algo tan absurdo como las ambulancias estaban segregadas. Si había un accidente, había que avisar de qué raza era la víctima para saber qué ambulancia mandar.
Qué increíble que se haya llegado a eso, que se haya hasta naturalizado y sistematizado eso. Bueno, Estados Unidos ha pasado también por una situación similar. Me acuerdo de una imagen donde había un bebedero, ni más ni menos, destinado para blancos y otro para negros. Bueno, sabemos la división en los colectivos, también había imágenes de eso, pero bueno, vemos que es algo que también llegó a otras partes del mundo.
Sí, lo llamativo del caso de Sudáfrica es que, como vos bien dijiste, se haya establecido bajo una ley, bajo una norma regulada por el Estado. Por supuesto que había muchas críticas internacionales a este sistema, más que nada cuando avanzábamos en el siglo XX y se empezaba a ver que era una situación totalmente intolerable para cualquier ser humano. Pero para defenderse, el gobierno sudafricano, el gobierno colonial inglés, lo que había hecho era crear una serie de estados semi-independientes dentro de Sudáfrica donde obligaban a los negros a vivir. Y les daban esa nacionalidad, entre grandes comillas. Es como si yo te digo, Manu, vos te vas a vivir a Córdoba y a partir de mañana sos cordobés, no argentino. Entonces, no podés protestar por el estado de tu situación, porque vos no sos argentino.
Claro, ¿no? Me dejan vos en sos una otro zona país, gris, en
vos
un
sos
limbo.
Un extranjero.
Claro.
Entonces, con ese argumento, aunque nos parezca tibio, irracional, absurdo, Sudáfrica, el gobierno sudafricano, se pudo defender durante muchos años. Por supuesto que dentro del país hubo muchas protestas contra el apartheid, que fueron siempre reprimidas, y en una de esas protestas lo metieron preso a Nelson Mandela, probablemente el activista más famoso contra el apartheid, que era un abogado negro y que siempre luchó contra esta segregación racial en su país. Como los cargos fueron muy duros, lo acusaron de conspiración para derrocar al gobierno, le dieron cadena perpetua. Y estuvo en la cárcel 27 años hasta el año 1990 cuando, bueno, después de muchísima presión internacional y una fuerte convulsión social en Sudáfrica, lo tuvieron que dejar en libertad. Lo que pasa es que para esa época Sudáfrica ya estaba completamente aislado. A pesar de que algunos años lo sostuvieron los países, las potencias de Occidente, porque de alguna manera lo consideraban un bastión cuestión anticomunista en esta locura que fue la Guerra Fría.
Claro, les convenía tenerlo.
Claro, pero cuando se terminó la Guerra Fría, la dureza del apartheid ya terminó de alejar a los pocos aliados internacionales que a Sudáfrica le quedaban. Por dar algunos ejemplos relacionados con el deporte, en 1964 lo excluyeron a Sudáfrica de los Juegos Olímpicos, en el 70 lo excluyeron de la Copa Davis de tenis e incluso el rugby, que es el deporte más popular de Sudáfrica. Bueno, la selección no jugó partidos internacionales desde el 81 hasta el 94.
Bien, de hecho cuando sale Mandela de la cárcel, bueno, primero lo sorprendente es cómo sale sin resentimiento, sin una idea revanchista, sino que trata de aunar y bregar por la convivencia de todas las razas dentro de Sudáfrica. Pero además de eso, cómo utilizó el rugby, que se juega la Copa Mundial en Sudáfrica, cuando él ya fue presidente, y que fue, está muy bien reflejado en la película que interpreta Matt Damon. Cómo ahí en el deporte podía reflejarse el espíritu de unión de Sudáfrica a través del rugby, de unión tanto de negros como de blancos. Así que el deporte también se mete otra vez en el asunto.
Exactamente, sin duda es una personalidad impresionante la de Mandela, un aplomo, porque después de todos esos años tan duros, de estar casi 30 años en la cárcel, cualquier otro hubiese salido con los tapones de punta, como dijiste vos, en busca de revancha. Pero lo que hizo fue salir, meterse en un partido político, presentarse a las primeras elecciones libres en Sudáfrica en el 94, donde finalmente todos pudieron votar, y bueno, lo eligieron presidente con una amplia mayoría porque se quedó con el 63% de los votos y encaró una serie de reformas que terminaron con el apartheid y empezaron a sacar a Sudáfrica de esa especie de edad de piedra. Cerramos el segundo bloque de este episodio de Días de Ruta. Vamos a escuchar otra canción de Sudáfrica y ya volvemos.
Yeah. Estás escuchando Días de Ruta con Facundo Re en radioviajera.com.
Tercer bloque de Días de Ruta, escuchamos en el corte a Hugh Masekela haciendo la canción llamada Bring Him Back Home. Masekela fue un cantante sudafricano de jazz, hizo casi toda su carrera en Estados Unidos, desde donde se convirtió en uno de los representantes más importantes de la lucha contra el apartheid fuera de Sudáfrica. De hecho, esta canción que escuchábamos, Bring Him Back Home, fue usada por Nelson Mandela cuando hizo una importante gira mundial después de salir de la cárcel. Sudáfrica tiene muchos parques naturales, tiene una naturaleza impresionante, por supuesto muchísimos animales, y la mayoría de los turistas que llegan al país lo hacen para ir de safari. Bueno, hablábamos fuera del aire con Manu de no hay que imaginarse que uno le van a dar un fusil, un machete y largarte a la sabana, ¿verdad?
Aunque alguno haga eso, algún cazador furtivo.
Sí, algún que otro monarca del mundo.
Siempre vemos alguna foto en las redes sociales, bueno, de algún escándalo de algún famoso yendo de cacería.
Se me viene a la mente un monarca famoso y un empresario argentino, sí, también muy famoso.
Estaba pensando en esos dos.
Posando con, bueno, con animales, con armas, en fin. Pero les decía que había muchos parques naturales de este tipo en Sudáfrica y el que les gana a todos por tamaño y por fama sin dudas que es el Parque Nacional Kruger. Uh-huh. Para que se den una idea, tiene una extensión de casi 20.000 kilómetros cuadrados, que es el mismo tamaño que toda Gales.
Wow.
O sea, es un pequeño país, pero es solo un parque natural donde viven animales. Este parque Kruger abrió en el año 1927. En ese momento entraron solo 3 autos en todo el año.
En todo el año, bueno. En todo el año. Le faltó un poco de marketing.
Al año siguiente, 1928, ya fueron 180 autos y en 1929 llegaron a 850 autos. O sea, fue incrementándose.
Y que en 1927 habrá abierto el 30 de diciembre.
Más o menos, sí. Para que se den una idea de cómo ha crecido este lugar, en la actualidad lo visitan más de 1.5 millones de turistas al año. Realmente impresionante.
Una molestia para los leones.
Tal cual. ¿Pero por qué es tan importante? ¿Por qué es tan llamativo para los turistas? Bueno, una de las grandes razones es que en Kruger se puede ver a los llamados 5 grandes del reino animal. También cuando hablábamos de Kenia, dijimos que Kenia era uno de los países donde se podían ver estos animales. Bueno, Sudáfrica es otro de estos
países.
Repasamos
los 5 grandes.
Vamos, son los elefantes, los búfalos, los rinocerontes, los leones y los leopardos.
Bastante. Bien.
Hay que tener mucha suerte para ver a los 5 en una excursión de safari al Parque Nacional Kruger, pero dicen que es bastante probable ver al menos 2 o 3, incluso 4 en cualquier tipo de visita. Pero se calcula que en total en todo el parque hay como 147 especies de mamíferos. Los tienen bastante contados, de hecho hay más o menos 1.500 leones, 13.000 elefantes, 38.000 búfalos, 11.000 rinocerontes y unos 1.000 leopardos. Por supuesto, la caza furtiva que mencionábamos antes amenaza estos números. Uh-huh. Porque ellos cazan en el mismo parque nacional, operan de noche cuando el parque está cerrado, y lo que más buscan, la especie que más persiguen, son los rinocerontes, porque en el mercado negro se llegan a pagar hasta $60.000 por un kilo de cuerno de rinoceronte.
Tremendo. De hecho, hace poco tiempo nos desayunamos la historia de que se había extinto una subespecie de rinoceronte. Si no me equivoco, el rinoceronte negro ya no existía más de forma salvaje. Así que vemos los estragos y lo difícil que es controlar la caza furtiva, un territorio del tamaño de Gales, como dijiste.
Exactamente. Bueno, justamente los rinocerontes, tanto negros como blancos, se estima que se matan unos 500 al año en el Parque Nacional. Y si pensamos que en toda África quedan solo unos 25.000, nos da la cuenta que en 50 años nos quedamos sin rinocerontes a este ritmo.
Están prendidas todas las alarmas.
Sí, y es tan grave la situación que en Sudáfrica es nada más y nada menos que el ejército el que combate a los cazadores furtivos. Así que es realmente un problema muy importante. ¿Por qué de todas maneras pueden cazar estos tipos en el parque? Bueno, es que el parque tiene zonas públicas y privadas. En las públicas puede entrar cualquiera, si bien hay un control, son más grandes y como cada uno puede circular con su propio vehículo, es más difícil de controlar. Pero si lo pensamos como turistas, si bien está bueno ir a las zonas públicas, como está prohibido salirse de los caminos, porque vos podés ir en tu propio vehículo, pero bueno, no podés hacer lo que quieras, terminás viendo menos animales, uh-huh. porque la mayoría de los animales no es que van a ir por la ruta para que vos les vayas sacando fotos.
Por supuesto.
Así que para los interesados en hacerse un safari, lo mejor sería ir a una de las zonas privadas, que son por ahí un poquito más caras, pero bueno, vas con guías que ellos saben rastrear a los animales y además tienen vehículos que pueden circular por cualquier zona. Además también hay hoteles para pasar la noche, así que debe ser toda una experiencia. Incluso hoy ya hay aplicaciones que muestran en qué lugar del parque hay animales.
Claro, porque ya le habrán puesto rastreadores, tienen sus celulares.
Exactamente, los leones ahí están con el WhatsApp todo el día, entonces vos lo podés ir siguiendo a través del teléfono.
Le preguntas a Mufasa dónde andan.
Sí, cómo no sentirse en medio del Rey León cuando uno está ahí en un parque nacional en Sudáfrica. Incluso más, el Parque Nacional Kruger tiene su propio aeropuerto, que abrió en el año 2001 y está a 63 kilómetros de la entrada más cercana al parque. Así que bueno, es un lugar absolutamente muy importante y uno de los hitos en cualquier tipo de viaje a Sudáfrica. Y en la biografía de hoy vamos a hablar de una mujer nacida en 1917 en Germiston y muerta en Johannesburgo en el año 2009 y llamada Helen Sussman. Sussman era hija de inmigrantes lituanos, sudafricana, pero hija de lituanos. Estudió economía y estadística en la universidad, pero desde mediados del siglo XX se dedicó a la política. De hecho, en 1953 la eligieron diputada. Ahora, ¿por qué se destacó esta mujer? ¿Por qué la traemos a colación en el día de hoy? Bueno, Sussman era blanca, es un dato muy importante, uh-huh. hablando de Sudáfrica en esta época, y justamente se destacó por su fuerte crítica al apartheid, en un momento en que era muy raro que un sudafricano blanco, y sobre todo uno que estuviera metido en política,
se
hablara
en contra, claro.
Exacto, en contra de la segregación racial. Más todavía, no solo porque el parlamento eran todos blancos, sino porque en su mayoría también eran todos hombres. Así que era doble la rebelión de Helen Sussman. Incluso por 13 años fue la única miembro del parlamento que habló en contra del apartheid. Increíble. Una vez, incluso, un ministro la acusó de hacer preguntas en el parlamento que avergonzaban a Sudáfrica. Y ella fue categórica con la respuesta. Le dijo: "No son mis preguntas las que avergüenzan a Sudáfrica, sino sus respuestas".
Se habrá quedado mudo.
Me imagino. Sussman incluso llegó a acusar al gobierno de ser un estado totalitario y unos matones de mentalidad limitada.
Creo que la votó.
Estoy citando, por supuesto. En este contexto no es de extrañarse que la policía y el servicio secreto la siguieran y intervinieran el teléfono de vez en cuando para ver en qué andaba Helen Sussman. Además, por si fuera poco, para los blancos recalcitrantes, visitó muchas veces a Nelson Mandela en la cárcel. Tenía mucho trato con él, él incluso la respetaba mucho. Pero aún así, tampoco era tan aceptada por la línea más radical de la población negra. Uh-huh. Porque Sussman, al final del día, se oponía a las sanciones internacionales contra Sudáfrica, porque ella creía que aislar el país no era la solución a los problemas, que así no se iban a arreglar los temas raciales y que además las sanciones perjudicaban al final del día también a la población negra, claro, que vivía en Sudáfrica. Tampoco defendía mucho el voto universal, esto hay que decirlo. Ella prefería que lo pudiera hacer cualquiera, sin importar su color, pero que por lo menos tuvieran 7 años de escolaridad o 4 años de escolaridad y 2 de trabajo al menos. Así que estas posturas un poco más intermedias en ese sentido tampoco les terminaba de cerrar a los negros por ahí más radicales. Después de que cayó el apartheid y subió al poder Mandela, Helen Sussman siguió siendo crítica, siguió siendo fiel a sus valores. De hecho, estuvo entre aquellos que persuadieron a Mandela de dejar a un lado, olvidar el programa revolucionario de su partido, porque el partido que lo lleva al poder a Mandela era un partido con ciertas tendencias socialistas, medio comunistas. Por eso también hablábamos antes de los grandes poderes occidentales que soportaban el gobierno blanco de Sudáfrica porque le ponía un freno a los comunistas en el momento de plena Guerra Fría.
Claro.
Bueno, Sussman fue una de las personas que le dijo a Mandela que se apartara un poquito del programa más revolucionario, la línea más dura del partido, y favoreciera en cambio una economía de mercado, una democracia más parlamentaria y por supuesto una actitud más aperturista, incluso con aquellos que no lo querían, algo de lo que vos mencionabas antes. También Helen Sussman se mostró muy crítica con Mandela en un momento en que él elogió a Muammar Gaddafi, uh-huh, el líder de Libia. Él dijo que era un defensor de los derechos humanos y bueno, Helen Sussman le salió a marcar la cancha. Así que siempre terminó siendo fiel a los principios y a los valores que, en los que ella creía.
Una historia que por ahí no se cuenta mucho, pero se ve que influyó bastante detrás de Mandela, apoyándolo en su momento, también aconsejándolo quizás, pero bueno, la historia de una mujer en Sudáfrica, blanca, haciendo este tipo de historia, la verdad está bueno traerlo a colación.
Seguramente, y además, más allá de sus críticas y de que no siempre estuvieron de acuerdo, Nelson Mandela también hasta el final de sus días la siguió respetando y hablando muy bien de ella. Helen Sussman murió en el año 2009 a los 91 años y por todo esto es que está en nuestra biografía de hoy. Llegamos al final del tercer bloque de este episodio de Días de Ruta. Vamos a escuchar más música sudafricana y ya volvemos.
Ah,
cuarto y último bloque de este episodio de Días de Ruta, estábamos escuchando a las Majotela Queens haciendo una canción que se llama Abutulu Kankané. Las Majotela Queens son una banda sudafricana formada por todas mujeres que están activas desde el año 1964 y se caracterizan por hacer música Zulu, que es una de las etnias más importantes de Sudáfrica. Se estima que más o menos de los 53 millones que son en Sudáfrica, unos 10 millones pertenecen a esta etnia Zulu. Y para este último bloque vamos a hacer algunas recomendaciones, como siempre, empezando por una película llamada Sector 9. En España le pusieron Distrito 9.
Bueno, no cambia tanto.
Sector, distrito, estamos cerca. Es una película del año 2009, dirigida por Neil Blomkamp. Nos muestra una Johannesburgo donde desde hace 30 años la gente vive con unos extraterrestres que llegaron a la ciudad. Pero a diferencia de la mayoría de los extraterrestres que nos presentan en el cine, estos son inofensivos, son casi un poco tontos. Y la gente los dominó enseguida. De hecho, los terminaron ubicando en una especie de gueto y olvidándose de ellos.
Le hicieron un apartheid a los extraterrestres.
Por ahí viene más o menos el tema. Entonces, en este gueto, llamado el Sector 9, viven estos extraterrestres como refugiados, hasta que un día el gobierno decide moverlos a otro nuevo sector y, bueno, de paso quedarse con sus armas, desatando el conflicto que nos van a terminar mostrando en la película. Sector 9 está filmada como una especie de falso documental y en ningún momento trata de ser graciosa ni bizarra, aunque el argumento puede hacernos pensar lo contrario, sino que presenta una película, si bien de ciencia ficción, pero en un contexto muy realista que nos habla de temas que nos toca muy de cerca, especialmente sabiendo que estamos hablando de Sudáfrica, porque al final del día la película está hablando del rechazo a lo desconocido, del racismo con otra raza que no es la nuestra. Uh-huh. Está interpelando directamente el apartheid, como vos bien lo dijiste.
Claro.
Otra cosa que tenemos para recomendar en el día de hoy es un libro llamado El Factor Humano. Es un libro de 2008, escrito por el autor inglés John Carlin, que también es un periodista. Carlin, algo curioso, no tiene nada que ver con el libro, pero vivió en Argentina. Uh-huh. Porque el padre trabajó algunos años en la embajada británica. Y entonces Carlin durante esa época vivió en nuestro país e incluso empezó su carrera como periodista en el ya desaparecido Buenos Aires Herald, que era un diario, creo que salía exclusivamente en inglés.
Exactamente.
Bueno, también fue corresponsal del diario inglés The Independent en Sudáfrica entre 1989 y 1995, así que vivió de primera mano lo que fue el final del apartheid y la subida al poder de Mandela. Este libro en particular, El Factor Humano, es una investigación de cómo Mandela usó el Mundial de Rugby del 95, algo que vos ya mencionaste, para ayudar a esta reconciliación entre negros y blancos. Como a los blancos les gusta mucho el rugby y a los negros les gustaba el fútbol, utilizó la selección nacional de rugby para tratar de acercar las dos posiciones. Mandela entendió que a través de los Springboks, la selección nacional, podía llegarles de alguna manera a los defensores del apartheid y evitar una guerra civil, que era algo que podía suceder tranquilamente si él adoptaba uh-huh. otro tipo de postura. Bueno, además de su experiencia personal como corresponsal, Carlin también vuelca sus notas sobre sus años en Sudáfrica e hizo muchas entrevistas a distintos personajes del deporte y la política para volcar en este libro El Factor Humano, que como vos también ya mencionaste, tiene una adaptación en el cine. Es la película Invictus del año 2009, donde Morgan Freeman hace de Nelson Mandela y también está Matt Damon, que hace de el capitán de los Springboks, François Pienaar, a quien también ya mencionamos.
Si no la vieron, muy recomendable porque refleja perfectamente, a mi parecer, cómo se dio ese desenlace después del apartheid y cuando llega Mandela con todo lo que tiene que lidiar en su momento.
Exactamente, así que la película Invictus o el libro El Factor Humano también está entre las recomendaciones de hoy. Y para terminar, otro libro que se llama Mejor Hoy que Mañana. Es una novela de la premio Nobel sudafricana Nadine Gordimer. La novela es del año 2012. Es la historia de una pareja en la Sudáfrica actual. Él es blanco y ella es negra, una pareja interracial. Lo interesante es que se conocieron y empezaron a salir en los años del apartheid, cuando estaba prohibido que blancos y negros fueran pareja, claro. Otra de estas disposiciones absurdas que nos trajo el apartheid. Entonces tenían que vivir en la clandestinidad.
Pero bueno, en el presente, cuando esto ya se terminó y es absolutamente normal, la pareja enfrenta otro tipo de problemas, más cotidianos, más globalizados, como pueden ser las desigualdades económicas, la xenofobia, que no terminó de desaparecer, sino que mutó en otro tipo de situaciones, la falta de trabajo, también la corrupción política, básicamente todo lo que quedó a la vista en la Sudáfrica post-Mandela. Lo interesante es que Gordimer siempre escribió contra la segregación racial, de hecho durante la apartheid prohibieron 3 de sus libros, aunque ella es una autora blanca. Y en esta novela lo que intenta descifrar de alguna manera es qué pasa el día después, ¿verdad? ¿Qué pasa después de que ganamos? ¿Qué pasa cuando nuestros sueños ya se hicieron realidad? ¿Cuando no hay más enemigo? Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué pasa si esa realidad que logramos conquistar no era lo que esperábamos? Es una pregunta interesante, un poco desalentadora y triste la respuesta que busca la novela, porque de alguna manera habla sobre la búsqueda de la identidad en esta Sudáfrica de hoy, que es una identidad mucho más compleja, si se quiere, a la que había algunos años atrás. Por ejemplo, en un párrafo interesante de la novela, ella dice: ella era negra, el blanco. Eso era lo único que importaba. En eso consistía entonces la identidad. Tan sencillo como las letras negras sobre esta página blanca. Y era con esas dos identidades con la que transgredían la ley. Pero, en este contexto moderno y actual, esas identidades se van trastocando, están atravesados por aspectos económicos, sociales, de clase, y ya no estamos hablando solo de la raza. En fin, un libro muy interesante y fundamental para conocer el panorama actual de Sudáfrica, mejor hoy que mañana.
Como mucha expectativa puesta en el fin de la apartheid, en lo que pudo hacer Mandela, pero como que un sabor ahí medio amargo con lo que se logró hasta el momento, porque todavía subsisten, como mencionaste, muchos problemas en Sudáfrica: inseguridad, corrupción, el racismo sigue de otras formas, pero bueno, por esto debe ser que toca estos temas esta escritora.
Exactamente. Así que bueno, hasta acá las recomendaciones de hoy. Y hasta acá nosotros con el episodio número 11 de la segunda temporada de Días de Ruta. Ya pasó Sudáfrica. Nosotros seguimos viajando en el episodio que viene por algún otro lugar del mundo. Mi nombre es Facundo Re. Manuel Rodríguez, gracias como siempre. Y nos despedimos hasta el próximo episodio.